Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. ¡Oye! Es radio.
Las 3 y 7 minutos de la tarde, las 2 y 7 en Canarias. Luis Herrero, pide la palabra.
Sí, tranquilo. Quiero hacer una advertencia previa antes de que saludes. Ya sabéis que conforme vamos cumpliendo cierta edad, los ancianos contamos nuestras batallitas una y otra vez, ¿vale? Y como yo no he venido a este programa desde que Zidane se fue misteriosamente de Madrid, que quede claro que reclamaré un turno cuando me toque para defender una vez más que o el Real Madrid se pone las pilas y pone orden en el vestuario, quitándole la superpoblación de frustraciones, o no habrá nadie que se haga con las riendas de ese equipo. Puedes proceder a los saludos.
Hemos empezado fuerte. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Si no vamos a hablar nada de la selección española otro día más, yo me voy a comer.
Aguanta.
Joder, está bien el día hoy.
José Luis García, buenas tardes.
Hola, buenas. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis.
Isidoro San José, buenas tardes.
Buenas tardes, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis.
Hala, venga. Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, yo lo que quiero saber es quién va interior. ¿Se sabe ya o no?
No, todavía no. No me mezcles.
No me mezcles, Juanma.
Bueno, estamos en fútbol. Oye, cada uno expresa sus preocupaciones.
No.
Y yo pensaba que...
Porque tú no estás preocupado porque el Real Madrid no tenga entrenador. Ahora estamos más preocupados en destrozar la imagen pública de Zidane.
Bien, me preocupa.
Es más difícil saber quién va a anterior.
Y a posterior.
No.
Y a posterior. No, ¿y quién va a posterior?
Yo siempre lo he dicho, yo nunca he tenido vida interior, tengo vida anterior, que no es lo mismo. Entonces, ¿quién va al ministerio de anterior? Amigo, ese va a ser complicado.
Creo que Pedro Sánchez ha tenido...
Ya será Margarita Robles.
No lo sé, sí. Juanma, pero déjame a Margarita Robles, que luego vamos con ello, que para eso... Si no,
puedes abrir a las 11, puedes abrir tú con ello.
Digo, Ketty Garat, buenas tardes, pongo a Ketty Garat y
hacemos
te vas
un
tú.
Trato. Yo de 10 a 11 hablo de fútbol y tú de 11 a 12 hablas de Margarita Robles. Bueno, así hablas tú de lo que quieres y yo de lo que quiero. Y así
mucho no me voy a equivocar porque os veo que estáis lanzando sobre mí como guepardos.
O sea, yo esta noche te voy a ir en tu programa. Llevas al tío este, a Rubiales, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo te voy a oír.
Estamos ahí luchando.
¿Cómo se llama su programa? ¿El palo corto? ¿Cómo es? El primer
palo corto.
El palo corto. Existe.
Ya. O sea, yo me sé el nombre de tus películas y tú no te sabes el nombre de mi programa. Esto ya es verdad.
El palo largo a Luis Herrero es algo que nunca le gusta.
Sé el nombre de tus películas, de tus libros, tal.
¿Cómo se llama? El palo. Ya sé que es el palo larguero.
Si te ha hecho la promoción del programa, Juanma, te ha hecho la promoción.
Qué grande.
¿Pero te interesa el fútbol o ya no?
Sí, me interesa mucho el fútbol.
Bueno, está el Mundial.
Claro.
Ya, bueno, la semana que viene.
Vamos, García y yo, aquí a la cafetería de radio.
Ya, pero sí, te llevo diciendo Juan Pablo.
Me parece que muy bien, pero ¿tienes algo interesante que decir a propósito de eso?
Me interesa ver cómo lo veis. Contesta. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Qué os ha parecido el partido de la selección española contra Suiza?
Déjale que antes exponga su teoría, la hipótesis de trabajo que ha hecho con lo de Zidane y con lo del Madrid, que yo estoy bastante de acuerdo. Y Isidoro también.
Pero déjame que haga...
hace de ponente.
No, pero déjame que haga...
Lo ha dicho Luis, déjale que se extiende un pelín más.
Yo dejo a Luis ya, pero déjame que diga que en honor a la verdad estoy en la línea de Luis. Es decir, si tú quieres que esta tertulia tenga poca repercusión y se escuche poco, hablamos de la nada de la selección española de fútbol y no hablamos del Real Madrid.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar ya de cosas y luego ya fuera decidís de lo que queréis hablar de interior, no,
tal. Hermano, tú eres el director.
Luis Herrero Tejedor, proceda, que parece que es usted el único que está interesado en algo que todavía no sabemos y no es las vacantes del ministerio, sino el banquillo del Madrid.
Cada vez que me cruzo en esta casa por el pasillo con alguien que cubre la información deportiva, le pregunto, ¿por qué se ha ido Zidane? Porque a mí nadie me ha explicado por qué se ha ido Zidane. O sea, ahí hay un pequeño misterio que responde a claves que al menos que yo ni haya leído ni haya escuchado, nadie conoce. Y si las conoce, nadie ha contado. Lo que más se aproxima a la razón es ese razonamiento de yo no me considero en condiciones de sacarle a este vestuario todo el jugo que tiene y poner un poco de orden. Lo dijo con otras palabras. Bueno, y entonces esto me viene... vuelve a traer a colación que el Real Madrid ha hecho unas plantillas espectaculares donde los nombres deslumbran y tiran para atrás, pero donde detrás de cada nombre que deslumbra hay historias personales de frustración y de falta de motivación y de cabreo permanente. Entonces, ahora, cuando uno se da cuenta de que gestionar eso es muy complicado, es cuando vuelve otra vez a salir a colación lo que ya tantas veces hablamos, y no es por resucitar viejos fantasmas, a propósito de Benzema y de Higuaín. Y vuelvo a repetir que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuando se produjo esa historia, dijo públicamente, y además eso, como cada vez que lo digo, Juan Pablo lo va a comprobar y siempre termina conviniendo que efectivamente lo dijo.
Lo dijo.
Dijo que ya estaba bien de tener dos superestrellas por puesto, porque eso al final era un lío de muchísimo cuidado. Y no sé por qué luego volvió a incurrir en el mismo problema. Entonces ahora tienes que cuidar la proyección de Marco Asensio, que es un chaval que está apuntando muy alto, pero que para que llegue muy alto tiene que tener continuidad, tiene que tener protagonismo, tiene que tener responsabilidad, tiene que ir pasando los filtros. Y eso, en el banquillo, por mucho que el Madrid sea el Madrid, no lo va a conseguir. Tienes que tomar una decisión con qué vas a hacer con Lucas Vázquez, que es otro chaval que, si tú lo que le vas a hacer es convertirlo en el chaval de los 20 minutos o en el chaval de los partidos de rotación obligada, pues más vale que se lo digas, porque a lo mejor resulta que ese no es el proyecto deportivo que él quiere y que le va a hacer sacar lo mejor de sí mismo. Y podemos repasar otros nombres. ¿Qué va a pasar con Bale? No lo sé, pero las declaraciones de Bale el mismo día que el Real Madrid, o al día siguiente de que el Real Madrid ganara la 13ª, fueron inequívocas. Es decir, yo quiero un equipo donde pueda jugar todas las semanas y aquí no lo estoy consiguiendo. Y así podríamos seguir. Podríamos hablar de Isco y podríamos hablar de tantos más. Entonces, cuando tú tienes a tanta gente cabreada, frustrada, molesta, el vestuario proyecta una tensión y una dificultad de dominio que ni siquiera Zidane, que era el que dominaba el vestuario con autoridad moral, en contraposición con el ídolo de Juanma. O sea, Juanma idolatra a Mourinho. Y esta mañana, por cierto, ya puestos a meterle el ojo a todo el mundo, he tenido un rebrote terrible porque he descubierto que Federico, que me ratifico, de fútbol no tiene ni puta idea.
Hombre, Luis, por favor, que está niños escuchando este
está
programa.
Está promoviendo a Pochettino. ¿Y por qué? Dice, porque necesitamos un tío con energía.
¿No te gusta Pochettino?
Nada.
Pero por favor.
Pero nada.
¿Por qué?
Porque sería una especie de Mourinho no en pequeñito.
Que no tiene nada que ver, hombre. Que este es un bueno, tipo mucho más sensato.
Ya he terminado mi
bien, yo, lo que dice Luis, probablemente el 90% de lo que dice es la verdad, pero yo, mi hipótesis de trabajo es cinematográfica, es una fantasía. Yo lo que creo que ocurrió es que los días antes, cuando ocurrió la desgracia de la Copa y eso, la parte de arriba de la zona noble, dijeron, este Zidane no vale nada, si es que esto es un error y la Liga la hemos perdido y la Copa, ¿y qué coño vamos a ganar la Champions? Y este tío es no sé qué, y este tomó buena nota y cuando ganó la Champions dijo, bueno, pues ahí os quedáis, me voy con tres Champions, el momento de belleza y el que venga detrás a ver si lo supera, porque yo creo que eso pudo haber ocurrido y que alguien se metió con él, de los de arriba, tres, cuatro, de todos los que forman la cúpula, y le dirían eso. Yo no digo, no tengo ningún dato, es lo que a mí me gustaría como para una película, y al final ese tipo, dos días después de llegar a la Champions, dice, bueno, pues aquí se va el que no sabe nada de esto, hasta luego, poner otro, ya volveré otra vez. Yo creo que ha podido ocurrir eso.
Lo que ha sucedido es que Zidane no se ha ido solo por un motivo, o sea, que el motivo que él esgrimió en la rueda de prensa era que él pensaba que con él en el banquillo el Madrid no iba a poder ganar tanto en el futuro, pero ese no es el único motivo por el cual Zidane se ha marchado. Y en la decisión final de Zidane ha tenido que ver eso que dices tú, por ejemplo, es decir, su frustración en una eliminación traumática en la Copa ante el Leganés, su mala situación en la Liga, tema también de discusión en cuanto a quién tenía que ir, quién tenía que marcharse. Él, por ejemplo, tuvo que poner pie en pared con el tema de Kepa. Y al final el club cedió y el Madrid perdió un magnífico portero por 20 millones de euros, pero cedió. El club
claro,
cedió,
ganó la Champions.
Cedió, pero sí, perfecto. Pero
un portero estupendo.
Sí, pero yo,
que Keylor Navas,
de acuerdo, sí, pero las cosas en la vida yo creo que se negocian, se hablan, se
bueno,
miran,
pero
¿no?
Él, si él dijo, yo tengo el portero que quiero, tengo un
sí,
segundo
que
portero,
bien, yo defendí su historia porque él lo que estaba haciendo era... Es decir, oye, yo voy a morir con vosotros. Y le salió, porque ganó la Copa Europa. Tuvo que ver también el tema de Bale. Él,
sí, claro.
No, él no quería.
¿Cómo
la
dice
próxima,
Luis?
Si la próxima temporada
Gareth Bale... contento Ceballos? No, joder,
la próxima
no juega.
Temporada Gareth Bale tenía que ver también, tuvo que ver todo el tema de Cristiano. Él no entendía por qué el club no había cerrado ya definitivamente el capítulo Cristiano, que es un capítulo, por cierto, que está abiertísimo, porque ayer hubo una reunión entre Jorge Méndez y José Ángel Sánchez para ver por dónde iban los tiros, y los tiros están mal. Es decir, todas esas cuestiones yo creo que tuvieron que ver en la decisión de Zidane. Y sobre lo que dices, Luis, cuando haces esa afirmación de no se puede tener dos superestrellas por puesto, bueno, pues podemos debatir sobre ello. Si quieres empezamos desde el primero hasta el último, porque yo no creo que él sea así, sinceramente. Portería, Keylor Navas. ¿La otra superestrella cuál es? Lateral derecho, Dani Carvajal. ¿Cuál es la otra superestrella de ese puesto? Lateral izquierdo, Marcelo. ¿La superestrella cuál es?
No, pero vete al centro del campo hacia adelante. Sí.
Ahí, bueno, vale, ahí vale, es donde Luis se encuentra. Perfecto. Ahí sí es verdad que hay superpoblación.
Pues
ya vale.
Está. Pues es que ahí
pero...
Es
donde
no, pero a ver, yo compartiendo...
Arriba,
en
arriba,
Madrid necesito lateral
arriba,
izquierdo.
Arriba. Bale, Cristiano, Benzema. ¿Vale? ¿La otra superestrella de los puestos de arriba cuál es? Entonces, la superpoblación está en el centro del campo.
La estrella es Marco Asensio.
Bueno, centro del campo.
Yo, por lo que le he visto en la selección y lo que le vi en el Betis, superestrella para mí es Ceballos. Es un jugador, para mí, ¿eh? Que no sé ir, que excepcional.
Inédito del Madrid, inédito.
El chico este que es internacional, Luque.
Ha perdido un año en su carrera futbolística, y un año en un futbolista que tiene carreras deportivas cortas es un montón, ¿eh? Porcentualmente. Un año...
Es un 10%.
Cuando era la máxima estrella de la sub-.
A lo mejor no le quería Zidane, ¿eh?
Bueno,
tiene todo el derecho.
No, pero yo entendiendo lo que dice Luis, y además es una de las cosas que más hemos debatido en este programa, y comparto con él algunos de los aspectos esenciales de lo que dice. Pero también es verdad que el caso de Benzema y Higuaín, y no quiero atrancarme ahí, el caso de Benzema y Higuaín no es el mismo porque los dos fueron fichajes que se trajeron desde fuera. O sea, quiero decir, el caso de Ceballos, etcétera, o por ejemplo Asensio, son jugadores que han evolucionado, han tenido una progresión brutal en el Real Madrid y que gracias a lo que han hecho en el campo han estado o han llegado a disputar en la titularidad a algunos de los jugadores que son estrellas consagradas, las superestrellas, los grandes fichajes del Real Madrid. Yo creo que no es lo mismo. Ahora, lo que sí que podemos plantear es si conviene, y a mí eso sí que me preocupa, traer a jugadores de fuera que tienen la misma condición que los que ya están, Cristiano, Bale, Benzema, por supuesto también, u otros, para que le tapen la proyección a jugadores que en el Real Madrid han demostrado que pueden ser o pueden marcar una época como Marco Asensio.
Isidoro,
Neymar y Asensio.
No, pero Neymar, ¿qué tiene que ver Neymar con Asensio? Es que yo de verdad, chico, yo no entiendo.
Yo aplaudo la decisión
de izquierdo y el otro es extremo derecho.
Aplaudo la decisión de Zidane porque yo creo que más no va a poder dar al Real Madrid por situaciones que creo que os habéis comentado casi todos.
Entonces ya no disputamos la Champions este año.
La hemos disputado anteriormente, hemos ganado 12, perdón.
Si más no podemos hacer, entonces ya mejor nos vamos de baja, no nos inscribimos.
Va a tener muy difícil el repetir la Champions.
No, Zidane, no, cualquiera. Zidane lo ha hecho.
El que conoce mejor la plantilla es él. El que conoce la situación del vestuario es él.
Ahí voy.
El que el vestuario, yo te puedo garantizar que no es tan contento como la gente piensa, es evidente. Pues está, o sea, el 50% del vestuario no está contento.
Ahí está el problema. Pues ahí está el problema.
Él ha visto, bueno, el 50%, pero de parte de los que sí estaban contentos con Zidane, se desmarcaron en teoría. Se desmarcaron el día de la final.
O sea, Ceballos no va a estar contento con Zidane.
Para nada.
Bale no va a estar contento
para
con
nada.
Zidane. Isco no va a estar contento con Zidane.
Para nada.
Lucas Vázquez...
Asume, pero no está contento. Pero hay otros componentes de la plantilla que no tienen tanta importancia y que nunca van a ser estrellas porque nunca les han dado la posibilidad.
De éxito, después de cualquier temporada de éxito...
Esta no es una temporada de éxito.
Estamos hablando de la selección española, que es una de las 4 o 5 mejores del mundo, quitan los 3 porteros, que de 20 jugadores estáis hablando de Isco, de Lucas Vázquez, de Asensio, que son son de las estrellas de la selección española. O sea que no son chicos ya, son jugadores muy buenos.
Cuando digo de éxito no me refiero a esta del Real Madrid, me refiero, por ejemplo, a las que...
¿Pero cómo no va a ser una temporada de éxito en la que ganamos la tercera Champions consecutiva? De verdad,
de
es
éxito
que...
no. Sí.
Pero yo estoy con Luis.
Yo digo una cosa, Luis. Zidane temporada. Gana la primera...
Estamos hablando de la temporada, ¿no?
Sí.
Zidane gana... un cómputo general.
Que sí, pero
vale.
Zidane gana la primera Champions. Y al ganarla, no sale, coge y dice... Yo con este vestuario no puedo porque hay muchas estrellas, muchas frustraciones, mucho tal. No. Dice, venga, vamos a empezar la siguiente. Gana la Champions. Y él no sale y dice... oye, que es que este vestuario yo no puedo, no doy más de sí.
Al contrario.
A la tercera...
A ver si pasa algo.
A la tercera ya coge y dice, he ganado tres. Con este vestuario lleno de estrellas, de tal, no sé qué, hemos ganado tres Champions seguidas.
Bueno,
yo el año el año que viene ya no, pero llevamos tres Champions seguidas.
Y con un jugador que en el momento...
Y una liga.
En el momento de mayor alegría de ganar lo que supone para el Madrid la Copa de Europa, dice... con una cara de funeral, no sé qué, porque yo te digo una cosa,
pero, joder,
hace falta haber leído muchos libros, si eso es Bernabéu, ese mismo día le dice, bueno, no hay ningún problema, tráete a alguien con 100 millones.
Pues, ¿por qué crees que José Luis, que entre otras cosas te estoy diciendo que el tema está muy, muy...
Porque es que el año pasado es que me voy de España, es que este año es que fue...
Los proyectos se desgastan, la suerte que ha tenido el Madrid es que se ha desgastado con tres Champions y una Liga.
Bueno, vamos a ver. De siempre, de toda la vida de Dios, el jugador que no juega está descontento con el entrenador de turno. Yo no conozco ningún jugador que no juegue habitualmente, o que no juegue todos los partidos, o que no juegue todos los minutos, que no esté...
El portero de la selección española.
Ese
no juegue, está contento.
Ese está contento, es verdad. Ese no juega en la selección.
Sí, bueno, claro. No juega en la selección.
Bueno,
¿no?
Ahora, claro, es que lo tienen muy difícil. Todos estos jugadores que no juegan lo tienen muy difícil, porque ellos dicen, por ejemplo, Ceballos. Dice, yo pongo encima de la mesa que soy un jugador de una proyección tremenda, que soy un futbolista extraordinario, que en el Betis me salía, que en la Sub-21 era uno de los líderes, que juego maravillosamente bien. Perfecto. ¿Y qué pone Zidane? Zidane pone tres Copas de Europa, sin Ceballos. Entonces el pulso lo vas a perder como lo perdió en su día James Rodríguez, futbolista espectacular. Maravilloso. Es un jugador
No es lo mismo, Juanma. No seas injusto.
James no era titular.
James fue titular desde que llegó al Madrid hasta que perdió la titularidad, Juanma.
No, James era un futbolista de entrar y salir. Luis, era un futbolista de entrar y salir.
Era titular todos los partidos.
Era indiscutible.
De los mejores del Mundial, 80 millones.
No, al principio.
Ante esta temporada tan exitosa que ha tenido el Real Madrid, que yo estoy de acuerdo con Luis, a mí me parece que es una buena temporada porque ha firmado un final fenomenal.
Si llega a perder, yo diría otra cosa.
Es que yo, como madridista pipero que soy y tal, no considero que quedar como hemos quedado en la Liga, tirar como hemos tirado la Copa.
Pero Isidoro, que hay que irse a Barcelona, que han ganado el doblete y se cambiaban por nosotros.
Si Zidane no gana esta Champions,
¿qué
hubiera pasado con todos los...
Pero es que la ha ganado.
Claro.
Pero me parece muy bien, pero haciendo lo mismo, pasa lo que pasa y no la ganas, o sea, no se cae el pobre Salah allí, que se le rompe todo y no gana el Liverpool, ya, ¿y qué pasa?
Bueno, y sí, pero...
Es una temporada medianamente exitosa, pero sin el título.
No, es una basura, pero es que ganamos la Champions, la tercera consecutiva.
El error del Real Madrid, y que estamos cayendo permanentemente, es que los éxitos tapan toda la porquería.
Estoy de acuerdo contigo, pero los éxitos, pero, es una temporada exitosa y a pesar de ello hay que hacer... cosas, yo la duda que tengo, Luis.
Toda la razón, Isidoro San José.
Toda la razón del mundo. La duda que
tengo. Y no le escucháis.
Pero
escuchando muy
atentamente. Nadie va a hacerlo de Zidane.
Porque él sabe la exigencia que hay dentro de ese vestuario, dentro de ese club. Y a lo mejor a otros.
Nadie va a repetir lo de Zidane. Sin duda. Es imposible.
No le vamos a quitar a
Isidoro San José, que es de los que estamos aquí por conocimiento y porque lo ha vivido desde dentro, el que más.
No seas pelota.
Vale, no, pero es que lo digo sinceramente como lo pienso, no soy pelota.
Al grano que no soy
pelota. Al grano.
Ya me ha leído Don Isidoro. Lo mejor.
Oye, un balance. No, es que los éxitos tapan la porquería. Pero vamos a ver, por favor, que estamos hablando de tres Copas de Europa en tres años, de cuatro en cinco años. ¡Qué porquería! ¿Dónde está la porquería?
Juanma, que te ha dimitido el entrenador. Que yo puedo discutir con vosotros, con el resto, en que sea un éxito.
Bueno, vayamos a eso si quieres.
Pero yo, como coincido con Isidoro, coincide él conmigo. El éxito, por lo tanto, ha sido un éxito, tapa algunas cosas que hay que cambiar. Para Luis Herrero es, Luis, ¿tú la limpia del vestuario la harías antes o después de tener entrenador? Lo digo porque al entrenador, si le haces la limpia antes, le quitas una papeleta, pero no le dejas hacerla a él.
A ver, depende del modelo, que tú quieras. Porque en eso Florentino es claramente incoherente. Florentino siempre dijo que él quería un Manchester con un Ferguson, ¿de acuerdo? Era el modelo que puso muchas veces, yo se lo he oído decir, en la distancia corta, centenares de veces. En el Manchester, cuando Ferguson era el entrenador, ¿quién tomaba las decisiones de los fichajes y de la planificación? Ferguson.
Y general manager.
Sin embargo, ahora uno de los problemas que probablemente, y lo ha insinuado antes Juanma, han echado a Zidane del Real Madrid, es que Zidane tenía que pegarse con el Real Madrid cada vez que había que fichar o no a un portero, había que reforzar o no un puesto en el equipo, etcétera.
Y aún así es, la, es tanto, el momento del florentinismo tiene, pues, más cercano, bueno, a que el entrenador decida, pues, entonces, porque cambió la pretemporada, que a Benítez, pues, no le dejaron cambiar.
Y el tema de Kepa.
Por lo tanto, para contestar a tu pregunta, antes tienes que contestar a la mía. ¿Qué modelo quieres? Porque tú quieres un modelo presidencialista, pues entonces está claro que da igual que lo hagas antes o después.
El Madrid es un club. El Madrid, históricamente, ha sido siempre un club presidencialista.
Bueno, pues muy bien.
Y tienes razón tú.
En ese caso,
que probablemente lo que predique Florentino sea eso. Pero Florentino considera al entrenador un mal menor.
Una pausa y continuamos.
Fútbol es radio.
Azul, rojo. Entonces, les invité a un café y les pregunté, ¿conocéis alguna niña que se llame Paula, a la que no le guste comer chuches en el coche? Como necesitaréis una tapicería oscura, el color amarillo Vegas es perfecto. A Paula le encantó.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Estás escuchando Es Radio.
James drives, steps back, puts up a three. Bang! LeBron James! Curry throws it up, Durant throws it down. Steps, tries it again. Puts it in! LeBron James with 44! Curry sets, fires, puts it up. Bang! Steph Curry from way
back. Se acaba el partido. Los Golden State Warriors son los nuevos campeones de la NBA.
Ya estamos aquí, madrugada del viernes al sábado, a las 3, las 2 en Canarias, todo el equipo de Tirando a Fallar con las finales de la NBA a partir del cuarto encuentro.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Fútbol es radio con Dieter Brandau.
Nunca olvidemos lo que pudimos sentir. Aquel camino a la victoria fue vivir. Rendirnos a más siempre nos guiará.
Juan Pablo, que no hablamos de la sección. No me bajes la música, que es Sergio Ramos cantando Una estrella más en el corazón. España alza tu voz, mete un gol.
No le podía escuchar porque aquí todo el mundo está hablando.
Claro, mira.
Tengas gente que estabas en el pasillo hablando por el móvil.
Pues mira, ¿sabes por qué? Te voy a contar por qué he salido, Luis.
Por Dios bendito.
Estás pillado,
Te voy a contar. Pero es que se puede tener un rostro pálido medianamente grueso, pero no esa cantidad de rostro pálido.
¿Quieres que te cuente por qué me he salido?
Sí, para hablar.
Me he salido porque me llama por teléfono un amigo y me dice: he visto a un... tenéis un oyente en la calle Sagasta, enfrente del Día, escuchando Fútbol es Radio, a todo meter con su transistor, un señor que va con una bolsa de Ikea, una gorra y tal. Dice, joder, acabo de pasar por delante y ahí, a todo meter, lo tiene puesto en la calle y tal. Digo, bueno, pues
sí,
nada.
Un saludo.
Oye,
para
si nos está escuchando nuestro oyente,
de la calle
en la calle Sagasta, en el banco este y tal...
¿Sí?
Un saludo muy fuerte.
Y, baja, y bájalo un poco.
No, un saludo. No, bájalo. Y súbelo para un que saludo lo escuche muy fuerte. Todo el barrio.
Un abrazo. No.
Bueno, ¿qué quieres decir del Mundial y de España? ¿O podemos seguir con peleándonos
con cosas interesantes?
No, podéis hablar de lo que quieras.
No, es que yo no tengo información ahora de...
Es un Mundial abierto. Del Mundial no hay ningún de favorito. Uno, yo de los que recuerdo, de los que he visto...
Hay varios favoritos.
Puede ganar Brasil, Alemania, España, Francia, Argentina,
Bélgica, tu Bélgica.
Bueno, yo he apostado a Bélgica, pero eso es una obsesión mía. Pero que está muy abierto. Y luego habrá una sorpresa. Vete a saber si viene de África o viene de, yo que sé, igual es Uruguay. Nunca se sabe. Pero es muy abierto este final. Y hasta que pase la primera fase no empieza. Que van a quedar los dos por grupo, vale, mejores, venga, y ya está claro.
Venga, vamos al tema.
No, estoy de acuerdo con García. Sí, estoy de acuerdo porque por una vez he pensado yo en si tenía que hacer su... El Garci, que últimamente falla más que las Copas de Vanguardia, siempre en las apuestas antes de...
Joder, he fallado este año. Bueno, pues yo dije que el Atlético ganaba la Liga y la Champions.
He dicho último.
Ha ganado un segundo en la Liga.
Nadie lo recuerda.
Y ha ganado
Garci
una Europa League, no es lo mismo.
Pues sí, la Champions casi.
Oye, no, la Champions no, porque le echó el Carabac. Pero, coño, yo os dije, tiene un buen equipo el Atleti, y lo ha demostrado. Hombre, ha tenido el bache ese.
Sí.
Subcampeón de Liga, ganar un trofeo, que es segunda división. Sí. Yo estoy de acuerdo que es segunda división, la Europa League. Pero bueno, es un buen equipo.
Ganando esto que ha ganado, que no sé ni cómo se llama, pues ser el mejor equipo de Europa a principio de temporada, ¿eh?
No lo sé, pero
si lo gana el Madrid es el mejor equipo
sí
de Europa.
Digo,
manda narices,
sin ninguna pasión, es que se ha colocado, gracias a Cerezo, a Gil... A estos.
Al Cholo.
No, al Cholo no.
Ah, bueno, ahora iba a decir, y a ese entrenador estupendo que le ha influido esa especie de gen combativo entre los seis mejores equipos que hay ahora. Eso no tiene duda.
Y
el Atlético de Madrid es uno de los seis mejores equipos que hay.
Y es interesante, mira eso.
¿Sabes, hombre? Puede... ¿Cómo, bueno, dime quién es mejor? ¿El Paris Saint-Germain? No,
hombre,
es mejor.
En Europa, en la Liga Buena de Europa, ha quedado el 17.
¿Quién?
Porque le eliminaron, en octavo ya no estaba.
Con
el
joder, pero
seis equipos mejores que él.
Sí, bueno, pero también ha ganado a muchos otros equipos al estar
igual,
en la Europa.
Eso es así. O sea, él gana una competición,
se quedó.
A ver, no te lo crees ni tú ni tu caballo, que la verdad es el 17. Hombre, claro. Está entre los seis mejores equipos.
No,
eso lo ve cualquiera. O sea,
estaba de final de Champions.
No hace falta estudiar en Harvard. No,
esa,
no falta,
¿esa de quién es? ¿De John Wayne?
No, no lo sé.
Pero ni tú ni tu caballo, no lo había oído.
No hace falta ir a Harvard para saber que está en ese equipo. No, está a la altura del United, del City.
Que lo compran los del Atlético.
No, no, no.
Y no todos, ¿eh?
Vamos a ver, a ver qué pone la UEFA este año. Igual está entre el primer bombo.
Como favorito, yo
seguro,
creo que también.
Seguro. Cabeza de serie. Bombo, con el Madrid, con el Barcelona, ¿a qué sale?
Y va a poner Luis sobre la mesa un tema de esos que nos va a encantar.
No, venga, Luis, ponlo.
No, que
que estabas de acuerdo por primera vez con lo del Mundial, de García.
No, sí, pero además de eso, cuando estaba hablando la del Cholo, sí, yo recuerdo que estaba lloviendo con García, ya no me acuerdo qué semifinal o tal.
Contra el Madrid.
Bueno, pero al margen, a Cholo, cuando después de perder la segunda final,
sí,
le entró las ganas de irse del Atleti.
Cierto.
Y estuvo a punto de irse del Atleti.
Claro.
Yo recuerdo una conversación con García diciendo, sí, sí, bueno, pues es lógico porque él sabe que aquí ha llegado a un que difícilmente va a poder llegar a más y quiere buscar nuevos alicientes. Se quedó en el Atleti, cuando se supone que el Atleti ya no daba más de sí. Y el Atleti sí que ha hecho, para lo que es el Atleti, una buena campaña.
Y está en el misma, en la misma situación.
Que ha quedado por encima del Real Madrid en la Liga, que ha llegado más lejos que el Real Madrid en la Copa y que ha ganado la segunda competición europea.
No, pues nada, pues a Neptuno, Luis. Claro, o sea, porque es que al final, pues nada, pues sí es verdad. Sí es que es verdad. Sí es que el Madrid es un club continuo fracaso tras fracaso. Si llegamos a esa conclusión.
Nadie ha dicho
decir,
eso.
Vayamos, no, tú no, no, pero, no. Pero es que como sigamos así... Terminamos, salgo de aquí a las 4 de la tarde con una depresión de caballo, claro, y parece ser,
pero
según
tú,
me cuentan, que el Madrid es campeón
antes,
de Europa.
Tú has dicho, o sea, antes que Isi es el que sabe de esto.
No, no.
Tú analiza cómo ha sido lo de la Champions.
Sí.
Y analiza cómo fue el segundo partido con el Bayern, ¿eh? Fue tremendo, pasó de casualidad. Pero, analiza con el Tottenham. Le empató aquí, le ganó allí. Analiza con la Juve, que le gana 3-1. A eso.
Es algo,
no, es que no es una cosa...
José Luis, siempre es algo.
Tienes razón, Luis,
de verdad,
hombre.
Siempre es algo. Es que siempre es algo. Es que cuando no es...
Oye, es que es algo de verdad.
No, pues es que una Copa de Europa no se gana sin sufrir.
Yo estoy de acuerdo.
Vamos a ver.
Se puede ser del Madrid objetivo. Claro, no hace falta ser un fanático.
Hombre, pero escúchame. Entre el fanatismo que dices...
Y
presunta objetividad, debe haber un término medio. Es decir, entre lo mío, que yo soy un talibán...
y lo tuyo está tiene que haber un término medio.
Está el gran Isi.
Es que si te dejamos seguir hablando, sí, resulta que la temporada del Atlético de Madrid ha sido mejor que la del Madrid.
No he tenido conversación. No,
ha quedado segundo en la liga.
Realmente, ¿no? en proporción a la dimensión del club, sin duda.
Bueno, por supuesto. Es que la temporada del Atlético de Madrid, que has quedado segundo en la liga y ha ganado la Europa League, es mejor que la del Real Madrid, que ha ganado Supercopa de España, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Copa de Europa. Hombre, no, a ver. La Supercopa de Europa que van a disputar el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿a qué temporada corresponde?
A la que lo quiera el Madrid, vosotros decímelo, cuando os convenga.
Voy a decir una cosa. Si el Atleti gana la Supercopa,
¿a qué temporada corresponde?
Ahora, ¿no? Digo
como
que
la próxima, ¿no?
Que no vale nada, ya te lo digo yo.
¿Cómo que no vale nada? García, si gana el Madrid, aunque si se la gana el Madrid, vamos, hombre.
Lo importante es la Champions, como tú volverás a decir. Pero si la gana el Madrid...
No, bueno, cualquiera de las dos.
El Atleti le gana la Supercopa. Partido que no vale para...
Seamos justos, la Supercopa de Europa.
Que
es que si el Atlético de Madrid es un partido.
No vale para nada ese partido.
Si el Atlético de Madrid le gana la Supercopa de Europa al Real Madrid, tú me dices que yo voy a pasar por Neptuno y voy a poder pasar con tranquilidad. Es decir, que no va a haber nadie en Neptuno. La gente se va a tirar en riadas a la calle a celebrar ese título.
Y del otro lado igual.
Por favor. Igual, exactamente.
Porque
igual. ¿Cómo que no
es como la Copa del Rey que ganó el Madrid?
Bueno, yo ya no estoy yo en ese fútbol.
Otra cosa es que me digas el Mundial.
Estoy aburrido. Yo creo que la historia del fútbol ha cambiado justo cuando Figo deja el Barcelona y se va al Madrid. A partir de ahí hay otro fútbol en el mundo ya. Se han cambiado los colores, las camisetas, el auge de la economía, la financiación. Ese es un momento culminante, porque era un ídolo en Barcelona, se le gritaban, como pasa siempre en el otro estadio, viene al Madrid, es un ídolo en el Madrid, se le tira hasta cochinillos y de todo. Ese es un momento clave, porque eso. Por eso yo he defendido siempre a Griezmann, que se quiere ir, pues claro, hace bien, joder, no se vino de la Real. Coño, se va al Atleti, y al Atleti se va al que quiera, porque es así, y eso ya ha cambiado. Eso de que te beses en los colores, te lo besas esta temporada, la siguiente, el romanticismo que tenían Isidoro y la gente, Pirri, todo eso que había, eso se ha perdido, ese romanticismo de los clubs. Ahora es otra cosa, hay un nuevo cambio en la historia del fútbol.
También era un romanticismo un poco obligado, ¿eh? Porque si te querías ir porque venía el Manchester a por ti, te decía, ven aquí, el 10% y te quedas aquí.
No había mercado,
no, pero que no había lo que
sí,
hay
sí,
ahora.
Había
¿no?
mercado,
Luis. Sí, pero menos.
Para jugadores del Madrid había mercado, lo que pasa es que era otra...
No, pero quiero decir que no podías fichar un
el fútbol
moderno, etcétera. O sea, que el mercado era nacional.
Ahí se cambia el fútbol.
No, y internacional también, ya empezaron a moverse lugares. Lo que pasa es que tampoco se pagaba...
Bueno, Juanma, ¿quién va a fichar el Madrid? Que tú estás enterado, dínoslo.
No sabe nada.
Ahora Lewandowski, 4 años no. tarde, macho.
Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Tiene 30.
Es una cosa.
Los periódicos.
Tiene 30. Bueno, es que no.
El Mundial va a ser el mercado persa, ¿eh?
Lewandowski.
El Mundial va a ser el mercado persa.
Hombre, alguno se ficha en el Mundial.
Sí. Bueno, mira, Griezmann no se sabe si lo va a arreglar antes del Mundial o no.
Es mal...
Neymar, ¿qué pasa con Neymar?
El año de Mundial es mal asunto para fichar porque es un mercado inflacionista. Te marca un tío 3 goles porque ha tenido dos semanas
pero
muy buenas en el Mundial.
Es cuando
y
toca.
¡Bum!
Es cuando
te
toca.
Sube 50 millones de euros un.
Yo creo que la mala noticia, más que para el Atlético, si se va Griezmann, es para todo el resto de los equipos. Porque un Barcelona con Griezmann y con Messi y con Busquets y con Piqué y con el Coutinho. Eso,
no estoy de acuerdo.
Bueno, ya lo hablaremos.
No estoy de acuerdo.
Y no te hablo yo de la
Atlético.
De un super equipo.
¿Por qué no le preguntáis a Juanma, que está informado?
O sea, un momentín. Es que he escuchado eso desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver.
A Luis Herrero no le paran las manos, ¿eh? No le levantan la mano.
Y lo cambió.
Se inventó el fútbol.
A Luis Herrero no le levantas la mano. Que tú has dicho, no gesticules tanto, se lo ha dicho a Luis.
Córtale la mano.
Sí, lo hace con las dos manos.
A mí también. Está muy crecido.
Cruyff llegó al Barcelona y cambia al Barcelona y cambia al fútbol, ¿eh?
Vamos a ver.
Cruyff.
Llegó Cruyff y
Cruyff, decíamos todos.
Y coge y reinventa el fútbol. Aparece Messi, que es el mejor jugador de todos los tiempos. Y evidentemente, pues el Barça. Llega Guardiola, que es el mejor entrenador de todos los tiempos.
Está siendo irónico.
Y luego el tiki-taka. Nunca antes habíamos visto un fútbol igual. Aquel Barça histórico.
¿Quién inventó el fútbol moderno?
El fútbol moderno. Bien, perfecto. Si el Barça es la leche. El Barça es la reversa en bicicleta. Ahora bien, yo cuando era pequeñito. Cuando yo era pequeño, el Madrid tenía 6 Copas de Europa y el Barça no tenía ninguna. Y a día de hoy esa diferencia se ha ampliado en 8 Copas de Europa, después de que haya pasado por el Barcelona, sí, yo... la reinvención del fútbol, el mejor de todos los tiempos, el mejor contigo, de la historia.
Pero es que entra todo. Yo creo que el Madrid es el mejor equipo que yo personalmente he visto en la historia del fútbol, no tiene ninguna duda. Pero creo que hoy el Barcelona es el mejor equipo que hay. Hoy, ahora.
Pero como ha quedado acreditado.
No, pero no por ganar la Liga y por ganar la Copa.
Para distraer la competición que está empezando a derivar hacia lugares que no,
pero
que no le gusta.
Es que Isidoro San José te la iba a derivar a un sitio muy interesante.
Ya no me acuerdo.
Le ibas a poner en peligro a Juanma.
Espera, Isidoro.
Calla.
¿A quién? A ver, venga,
Isidoro, dale. Ponen aprietos a Juanma.
Está bien que me digas, Isidoro, pero como hacíamos antiguamente, ¿tú has visto algún jugador del Madrid levantar los brazos en el campo a alguien? En la época en que... raro.
Ya estamos...
Raro.
Es que no salimos del bucle.
Alfredo se acercaba y decía, me voy a...
Isidoro, no te pierdas.
Que no me pierdo. Preguntarle a Juanma lo que yo siempre pregunto. No empecemos con los fichajes. ¿Quién se va a ir? Y entonces te digo yo los fichajes. Está en Benicassim para fichar un jugador. Solo para eso.
¿Sí?
Sí.
Salah.
Bueno, ya. No, eso... No lo digas en el micrófono, primero me cuentas a mí el pasillo.
Ya te lo contaré.
Oye, está en el hotel ese que tú conoces.
¿Quién
quiero,
se va?
Que quiero, que tú tienes ese información, que digas película. ¿Quién se va a ir del Madrid?
No. Uno a uno.
Esto ya es un mercado de abastos.
Yo creo que depende de quién venga de entrenador.
Entonces es el modelo que dice Luis. El entrenador va a tener...
Yo no sé.
Yo creo que el entrenador de un equipo tiene que tener voz y voto. Si le van a hacer un equipo...
No va a seguir, están buscando un
poco. ¿Qué entrenador va a venir? ¿Una estrella de entrenador o uno cualquiera dice...
¿Quién es el que está más cerca?
No es lo mismo.
Vamos a ver, aquí ahora mismo no hay nadie cerca, porque Allegri no puede por motivos personales, comprensibles además.
Seré yo quien llore por Allegri.
Yo tampoco. No me gusta.
Pero estaba ahí. De hecho, te digo una cosa. Si no llega a ser por estos motivos personales, probablemente sería a estas horas entrenador del Real Madrid, ¿vale? Pero tiene unos motivos personales y el hombre no puede.
Pochettino tiene el problema de Levy, Pochettino, que no le gusta
el problema de Levy.
Sí, tampoco va a llorar.
Jürgen Klopp tiene el problema de que tiene contrato en vigor con
tampoco le gusta a Luis.
Con el Mitchell o Raúl.
Con el Liverpool.
¿Sabes lo que hubiera hecho Bernabéu, como hizo en su momento?
Un segundo, Mitchell con Raúl, que Raúl no puede este año todavía,
tiene
no tiene
que ser
título.
Dos. Dos no puedes haber dos cabezas. Bernabéu, ¿qué dijo en su momento? Miguel Muñoz. El Chato, dijeron, pero ¿cómo va a entrenar? ¿Quién sería ahora el equivalente? Es decir, Guti.
¿Guti? Pero
Miguel.
Eso es el equivalente. Mira, la propuesta va a ser un misterio.
La propuesta de Luis tiene un 50%
Michel,
descabellado.
Pero no Michel y Raúl, ¿eh?
Esto es muy racional.
Los tíos juntos es
descabellado.
No puede.
Raúl puede ser segundo.
Puede ser segundo. Puede ir como. Ah, bueno, le ha dicho Michel o Raúl.
Siempre uno que mande, ¿eh?
Pero Michel.
Recuerdo cómo empezó Zidane, ¿eh?
Ya, pero
también, recuerdo cómo empezó Zidane.
Además, me parece una opción muy razonable.
El problema de no tener un entrenador estrella como puede ser Zidane o como es estos es que si tienes 3 mal resultados en febrero estás en la calle.
Bueno, Zidane cuando llegó no era un entrenador estrella. Se ha ido yendo.
Pero tú no lo echas a Guardiola por perder la Champions. Si es a otro, lo echas.
Guardiola estuvo a un punto de echarle al tercer partido de Liga. Al tercer partido de Liga,
con el Numancia. Fracasó con el Numancia y a puntito.
No, pero yo hablo cuando Guardiola es una estrella.
Benito, ¿a ti te gusta Michel? Es amigo tuyo, García.
Sí, claro, pero sí.
¿Valdría para el Madrid?
Joder, ¿cómo no va a valer? Es un entrenador.
Isidoro, tú no le conoces mucho, pero Michel, ¿qué te parece?
A mí, por lo que me han contado, creo que podría ser un buen entrenador. Para...
Muy bueno.
Ya hay 3 votos a favor de Michel. Juan Pablo, ¿por qué te ha parecido increíble, un escándalo?
No, un escándalo no, porque no me parece un escándalo que Michel llegue a ser entrenador del Madrid. No sabemos cómo lo haría. Lo que sí que me parece enormemente chocante es que venga Luis diciendo que Michel sería un buen entrenador para el Real Madrid, cuando hace 3 años en este mismo programa, en ese mismo sitio, dijo Luis que Michel no había acreditado lo suficiente como para entrenar al Real Madrid. Yo me pregunto, si hace 3 años fue eso,
ahora ya sí. Pero beneficia, está muy baqueteado ya.
Espera un momento, ¿en qué ha cambiado?
Ha peleado muchos equipos, está en Grecia, está en otros.
Pues exactamente.
Experiencia.
Uno madura con experiencia y con el tiempo.
No se puede.
Y lo que tiene un entrenador que tener son buenos jugadores.
No me hagáis trampa.
Buenos jugadores.
No, un momento, José.
Y llevarlos bien.
No hagáis trampa. Lo que Luis decía no era que no tuviera la experiencia suficiente ni que hubiera estado el tiempo suficiente en los banquillos, sino que no había acreditado...
No ha ganado ningún título.
Títulos,
pero pues, si le han tocado unos equipos de...
Pero
de...
Edith,
Juan Pablo.
Pero yo, ¿tú qué crees que gana con el Málaga?
¿Por qué te sabe mal que yo proponga ahora?
No, pero me sabe mal porque se ha puesto sobre esta mesa el nombre de Mitchell en esta semana y he utilizado como argumento de autoridad el tuyo.
Porque estaba por...
Porque lo hacía mío, pues porque yo creía igual que tú y me siento traicionado.
Zidane.
Claro. Vamos a ver,
así de fácil.
¿Y qué pasa? Que lo de Zidane te ha sorprendido y lo de Guardiola, que llegó después de ganar 8 Champions al Barça.
A mí como madridista me duele mucho que se haya ido Zidane.
Pero vamos a ver, si Mitchell es entrenador del Atleti de Bilbao, por ejemplo, que ficha ahora, no le pides que gane la Liga. Coño, a ver si hacemos una buena campaña. Claro. Si Mitchell es entrenador del Madrid, le pides la Liga, la Copa y la Champions.
Claro.
Entonces, el problema que yo creo que le puede favorecer es que está baqueteado, que ya no, lo ha pasado mal y bien, está en el Málaga, en otro en Grecia, en otro tal. ¿Y qué es lo que tiene? Joder, una plantilla excepcional, la mejor probablemente que hay en el mundo. Si tiene, y yo creo que lo tiene, el talento suficiente para manejar eso,
lo tiene.
Fútbol no le van a enseñar. Fútbol no le van a enseñar ahora.
Yo no digo que vaya a ser un mal entrenador.
Pues eso parece.
Lo que digo es que para mí se queda todavía un poco corto. Oye, que probablemente me equivoque, ojalá sea
pero
así.
Si te gustaba Guti ayer.
Ojalá.
Y ha ganado a Jaud Lee.
Que a mí Guti, a mí me gusta Pochettino.
Yo te digo una cosa.
A mí también me gusta Pochettino.
Al Madrid le pasa algo. Y no le pasa algo por la parte de abajo. Le pasa algo, y yo creo que cada vez más grave, por la parte de arriba. Es decir, por la parte del tejado, de la estructura del club. Es decir, por la presidencia. Porque yo no reconozco algunas de las cosas que hace Florentino en relación a algunas cosas que decía, o que yo le he oído decir. Por ejemplo, hablando de Zidane. Yo le oí decir muchas veces que él quería que el Real Madrid tuviera a Zidane y convertir a Zidane en el Ferguson del Real Madrid. Y por eso, cuando se planteaba la opción Zidane, que además tenía una gran ventaja, que le funcionó muy bien el primer año a Zidane, solo por ser Zidane cuadraba al vestuario nada más entrar, porque la gente le idolatraba. Era el ídolo que habían tenido muchos de los jugadores titulares que estaban en ese momento en el banquillo.
Y tenía razón.
Hablaba Zidane y todo el mundo decía amén. Lo que pasa es que eso, conforme fue pasando el tiempo, fue derivando en otro modelo de relación. Y ahora resulta que Zidane se larga del Real Madrid por razones que no nos han explicado suficientemente, pero que probablemente tienen que ver con la falta de capacidad de autonomía en las decisiones que él reclamaba y que tenía el Ferguson del Manchester. Por lo tanto, es evidente, concluyo yo, por puro razonamiento aristotélico, que Florentino no fue capaz de darle a Zidane el modelo deportivo que el propio Florentino defendía en teoría.
Una cosa, Luis, y no puede ser que Zidane se haya dado cuenta de que para ser el Ferguson del Madrid hay que valer. Hay que valer, pero
joder,
para ser...
Ferguson no ha hecho ni la mitad de
No digo en ganando Champions, que eso no se le acerca, sino hay que valer de coger una bota y tirársela a la cabeza a David Beckham y hacerle una brecha. Coger a este y decirle, tú fuera, tú no me gustas, bueno, tú pues tal. Sí. Es que Zidane Zidane tenía que pasar por ese trago este verano y no ha querido.
Puede ser, no lo sé.
Y ha dicho, oye, ¿y yo de qué me tengo que disgustar con estos tíos que me han dado 3 Champions?
También tiene que ver eso.
Pero volviendo a lo que nos gusta, supongo, que es el fútbol, y al caso de Mitchell, como cualquiera de los que entrenan en primera en Francia, en Italia, en Inglaterra, saben todo. O sea que no le vas a contar nada. Cuando hay algún problema, que yo os dije en esta mesa, que a mí me apetecía mucho ver esta final, era por ver cómo iba a jugar el Madrid a un equipo por primera vez en esta temporada con 3 puntas. Yo os dije, yo no sé cómo va a jugar. Cierto. Porque al Barcelona juega 4-4-2, el Atleti y todos. Y hasta que se lesionó Salah, no supo cómo meterle el diente a esa manera de jugar. Entonces quiero decirte que todos, que Mitchell, el otro, saben que el lateral está mal y que hay que cambiar al otro. Si eso lo saben todos. La ventaja de Mitchell o del que venga al Madrid es que tiene la mejor plantilla del mundo. Y ya está, no hay más, ¿verdad? Ahora, si tú te vas a entrenar ahora, yo te digo al que traería del Madrid, sin ningún género de duda, Mbappé, ese es el que yo traería. Ese es el mejor jugador joven que hay hoy en el mundo. Y es el mejor y más rápido y más potente. Como Pelé, coño, ese chico, con 19 años. Ahora, que valga mucho dinero, el Madrid no tiene problema, lleva mucho tiempo sin gastarse.
Pues yo, dependiendo de lo que diga Juanma, de los que van a salir...
Neymar, él quiere...
¿A quién te traías?
Claro.
¿A quién te traías?
No, los 2 puntas por bandas que tenía o que tiene el Liverpool actualmente los quiero en el Madrid.
¿A Sané y a Salah te los traías? Sí. Sí. ¿Sabes que dicen que Zidane, su primer fichaje era Sané, a Mané?
No lo sé, pero los
dos... No, se ha publicado. Zidane quería a Mané. Eso es.
Me los traigo si sale alguno de los 3 que hay.
Mané y Salah. A Mané es al que decían que lo tenía.
Bale sin Zidane no va a salir. No va a salir, salvo que Bale quiera salir.
Y va a jugar en su puesto.
Salvo, o salvo que la oferta que venga por Bale sea mega recontra millonaria. Yo creo que en principio Benzema no va a salir y Cristiano depende de Cristiano.
Pero ¿cómo podemos decir de eso mismo, si no sabemos el entrenador? Imagínate que viene un entrenador y dice
yo no quiero
Benzema.
¿Tú te acuerdas?
No sé, me gustaría mucho creer que el entrenador no quisiera.
El del cuadrado mágico. Sí,
Luxemburgo. Sí.
Vanderlei Luxemburgo.
Sí. Claro. Fue de vacaciones. Luxemburgo.
Y Pellegrini.
No, Pellegrini.
Pellegrini se fue a Chile.
Pellegrini. Eso es lo que te describe.
De todas formas.
Eso digo que ahí no.
Sí, pero es que ahí entrado. O sea, Pellegrini ahora está hablando mal del Madrid. Diciendo, a mí me decían a qué jugadores había que poner. Sí.
¿Sabes
por qué? Y tú te aguantabas y te callabas. No, y te fuiste a Chile.
Dije anoche, estamos en esta mesa, piensa que Florentino Pérez está esperando a tener un entrenador para iniciar la operación Neymar.
No.
Entonces,
si es que eso no
funciona así.
¿Por qué dices eso y con Kepa no se ha aplicado esa política? No. Porque ahora Zidane ha parado el fichaje de Kepa, ¿vale? Que todos estábamos de acuerdo que por precio y por condiciones era un fichaje espectacular. Lo para Zidane y ahora resulta que Zidane gana la Champions y se va. Uh-huh. Y ahora si va al Madrid a por Kepa, que vale 80, 90.
Madrid va a ir a por un portero, que
cambio,
no va a ser Kepa.
Pero a cambio... ¿Qué? Te ha ganado tres Champions.
Que no, Dieter, que no es a cambio.
Vale todo,
que
salvar la porquería.
Escucha,
por los triunfos.
Isidoro, que lo ponen en la balanza.
No, pero oye, hablemos de la porquería. ¿Por qué? Porque no me entero yo de la porquería. ¿Cuál es la porquería?
En enero nos jugábamos ganar la Champions con
Juan
el fichaje de Kepa.
Juan Pablo, que os he escuchado, igual que a mí, decir que cómo es posible que se hagan fichajes sin contar con la opinión del entrenador. Eso lo hemos dicho todos. Yo no puedo criticar ahora cuando el entrenador coge y dice no quiero este portero.
Pero
ya está.
Vamos a ver, de verdad me estáis diciendo que una operación, por ejemplo, de la complejidad que acarrearía traer a un futbolista como Neymar,
que
el Madrid tiene que esperar a fichar a un entrenador, de verdad. De verdad me estáis diciendo que hay un entrenador, uno en el mundo que diga, no, yo a este no le quiero. Pues usted está loco, no puede ocupar el banquillo del Madrid. Alguien que no quiera a Neymar, como alguien que no quiera a Cristiano, no.
Muy bonito.
De la misma manera que hay aficionados que no lo quieren a...
Muy bonito.
No le
gusta más.
No seas reduccionista, eso no lo puedes hacer si no es en un contexto de una plantilla, de un modelo de equipo, de la convivencia del vestuario. Es que Neymar no es un paracaidista que te cae en un terreno, no. Va al Madrid.
¿Pero qué convivencia?
Con el pasado que tiene Neymar.
¿Pero qué convivencia?
Que tiene una jerarquía establecida, el vestuario.
Jamás en la historia del fútbol ha habido, por parte de un vestuario que no es el suyo, tanta unanimidad con respecto a, oye, el último, Modric, firmándole la camiseta. Oye, te esperamos, ¿eh? Oye, todos quieren a Neymar. ¿Por qué? Por una cuestión de egoísmo,
si
porque saben que lo va a hacer más
fuerte.
Mira
si es en el periódico en el que escribe Juanma, el Marca, el que dice que Cristiano Ronaldo está enfadado porque se traigan a Neymar. Mira a ver si es en el Marca o es en el As, porque uno de los dos dice hoy que uno de los mosqueos de Cristiano es que le trena a Neymar. Incluso hablan de lo perjudicial de Nike.
Yo creo que Cristiano Ronaldo tendrá motivos para estar enfadado con la llegada de Neymar si el salario de Neymar supera con creces al suyo.
Que te dicen que además...
¿Cómo?
Compartiendo marca como la comparten con
Perfecto,
Nike,
muy bien.
Que él quería ser la imagen del Madrid, Neymar ni gaitas.
Lo que tú quieras, tú hablas de un vestuario de 24, de uno, y yo te hablo de 23, que todas las manifestaciones, bueno, no de 23, porque hay muchos que no se manifiestan, ¿vale? Pero todos van en la misma dirección. No hay nadie a la que le preguntes, Marcelo, Casemiro... Benzema.
Es que, no habláis nunca de fútbol, joder, aquí. Es que habláis de nombres. A mí lo que me produjo un estupor tremendo de este que dices, que es tan bueno, que es Jürgen Klopp. Cuando se lesiona Salah, saca la lana. Con lo cual te vas a un 4-4-2, a joder. Y el Madrid ya le pudo ganar ahí. El gol fuera de juego, las llegadas que hizo. Tuvo que acabar ya el primer tiempo ganando el Madrid. Lo desbarató. Y en el segundo tiempo, aparte de la suerte, lo hubiera ganado. Pero sin ningún... ¿Y cómo ese tío tan listo comete ese error? Es decir, pero no tienes tres flechas ahí, joder. Saca otro, que sea como una flecha. Pero la lana es el único que no puedes sacar.
Bueno,
es increíble.
Es que el problema del Liverpool es que no tenía la plantilla Madrid.
No tenía
entonces,
más.
Entonces, el que venga al Madrid, con que sea un señor normal, sensato, con sentido común,
y
joder,
los jugadores,
ya está.
Y los jugadores quieran, ¿eh?
Pues yo, como decía Moloni, tú que eres extremo derecha por extremo derecha.
Tú que marcar goles, pues a marcarlo.
Eso. Esa es buena.
Juan Pablo Artifín.
Hay que tomar
un momento, déjame solo decir que yo tenía razón con lo del ¿cómo no te voy a creer? ¿Cómo no te voy a creer? Y al final se han inventado para que cuadre. Si
una y otra vez.
Una y otra vez.
Lo dijimos aquí, por enésima vez, una y otra vez. La,
pero entonces ya dejamos la letra ya sin edie, claro,
claro,
para siempre.
Para el año que viene, cuando de nuevo este Madrid en crisis gane la 14ª. Y la temporada sea una birria comparada con la del Atlético de Madrid, que quedará subcampeón.
¿Quién ha dicho en esta tertulia mendrugo que lo de la crisis?
Señor Herrero, empezando por
¿crisis?
Usted. No, basura, habéis dicho unos.
A ver si.
Porquería.
No te rías, el Atlético empieza a tener una plantilla muy buena. Todo el centro del campo son internacionales por España. Saúl, Coque, el chico este
Rodri,
de 21 años, Rodri.
Yo estoy contigo.
No empieces, que empieza a tener un equipo,
¿eh? Seis mejores de Europa,
¿eh? Que empieza a tener un equipo ya.
Quien no está contigo es Griezmann.
Los uruguayos.
Artifin.
No me voy de aquí sin recomendaros que toméis Artifin, que no dejéis de tomarlo nunca, nunca, nunca. Está tomando Artifin, por ejemplo, Garbiñe Muguruza, que acaba de ganar a María Sarapova 6-2-6-1 allí en París.
Bien, Garbiñe,
cuidadito. Con problemas.
Así que, Nadal esta tarde.
¿A qué hora?
Nadal, pues yo creo que era a partir de las 4, no antes de las 4, decían, contra Schwartzman, el argentino.
Nadal, Rafa Nadal.
Sí, nuestro.
Y a las 4 y media, Tony Nadal.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Aquí?
Para responder al de Podemos que se ha metido con su sobrino. Ay, en la tarde de radio.
Impresentable.
Ahí estamos. No hay ¿dónde se compra Artifin?
En parafarmacias Herbolarios, en la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés.
Y ahora pregúntame lo de Margarita Robles, Juanma.
Ahí ya se sabe el nombre del ministro o ministra.
Pues te quedas a esperar y escuchas en la tarde
ya,
de radio.
Sabe ya.
Fútbol es radio.